Es un día triste y a la vez contento, a la vez feliz. Miguel Cabrera decide que esto es todo para él en su carrera en Grandes Ligas, luego de que termine la próxima temporada del año 2023 en Grandes Ligas. El Tigre Mayor habrá dicho adiós al béisbol de la Major League Baseball. Se retira Miguel Cabrera y vamos a poder ser todos testigos de la última temporada de este gran legendario pelotero. Hoy analizamos esta noticia, analizamos su carrera. Vemos qué puede pasar cuando se retire Miguel. ¿Será que llega unánime al Salón de la Fama? Por ahí está la encuesta para que usted la vaya llenando. De esta forma, comienza Baseball News. Saludos y muy buenos días tengan todos, familia beisbolera, familia de Con la Base Llena. Bienvenidos a Baseball News, el noticiero que de lunes a viernes te trae lo mejor del mundo de las bolas y los extras. Yo soy Alfred Álvarez, me acompaña Dayana Villalobo y Carlos Parra Machado. Y juntos vamos a estar hablando de lo que se mueve en el mundo del béisbol. Lo que se mueve en el mundo del béisbol es nada más y nada menos que Miguel Cabrera anunciando que this is it, como dicen los norteamericanos, se acabó todo y su carrera terminará una vez culmine la próxima temporada del año 2023. De verdad que es una noticia, yo decía, triste y a la misma vez alegre. Triste porque no lo vamos a ver jugar más. Alegre porque en el momento en el que Miguel diga terminé y salga de ese último juego en el año 2023 y pueda apuntar la gorra al público, ya pasa de ser un pelotero extra clase a ser una leyenda, a ser un inmortal, porque sabemos que va a llegar al Salón de la Fama y va a llegar de manera, probablemente puede ser unánime, y eso es algo que ya usted puede votar en la encuesta del día de hoy. Con los buenos días, entonces, para hablar de Miguel Cabrera y este adiós al béisbol, Dayana Villalobo y Carlos Parra Machado. Adelante, muchachos.
Muy buenos días, Alfred, Carlitos y todos nuestros amados seguidores, que creo que al igual que nosotros estamos con un poco de nostalgia en nuestro corazón. Pero a mí lo que me gusta de esto es que sabemos ya que este 2023 va a ser su último año, no como otros peloteros que quizás sí se retiran sin uno preverlo, se retiran sin ni siquiera haberlo anunciado y uno se queda con las ganas de verlo un poquito más en el terreno, por lo que este 2023 va a ser aún más especial. Otra leyenda en las Grandes Ligas que dice adiós de esa, digamos, antigua generación, dando ese adiós y también la bienvenida, si se puede decir así, a una nueva vida para él, pero también darle paso a esos jugadores jóvenes que ya están mostrando cosas grandes en la gran carpa y también pues que van a ser parte de este béisbol que veremos en los próximos años. Un Miguel Cabrera que no solamente, pues ya sabemos lo que ha representado para el béisbol, para Venezuela, para toda Latinoamérica, sino que incluso Baseball Reference, y quiero mencionarlo, hace una proyección sobre cuáles podrían ser los números de Miguel Cabrera para la próxima temporada, y los números en verdad que se muestran en esta proyección me animaron muchísimo. Baseball Reference proyecta que el venezolano Miguel Cabrera a sus 40 años podría ver acción en 424 turnos al bate, conectando un total de 104 imparables, quizás conectando 13 dobles, 11 cuadrangulares, 55 carreras impulsadas y probablemente teniendo un promedio de bateo de 2.45, que sería un promedio muy bueno para un jugador que en este momento de su carrera, con las 20 temporadas que ha visto en las Grandes Ligas, tiene un promedio acumulado de 308. Sin duda alguna, una leyenda, muchachos, un jugador que representa tanto, un jugador que en esta temporada 2022 mostró algo muy especial, no solamente llegando a esos 3.000 imparables, ya teniendo los 500 jonrones, sino también sacando adelante a su equipo y también su carrera a pesar de las molestias que ha tenido en los últimos años. Un Miguel Cabrera que, a pesar de su edad y a pesar también de la competencia que tiene en el picheo de las grandes ligas, pudo mostrar cosas interesantes en este año 2022 como antesala de ese año 2023, donde va a estar diciendo adiós. Él incluso nunca, cuando le preguntaban sobre su retiro, nunca había dado muchos detalles, nunca dijo una fecha exacta, pero en el día de ayer ya dijo que su 2023 va a ser el último año en las grandes ligas. Un venezolano que deja una tremenda marca en el mejor béisbol del mundo y que se irá con diferentes premios logrados en sus 20 años, entre esos dos jugadores más valiosos, dos premios al jugador más valioso, 7 bates de plata, nominado al Juego de Estrellas en 12 ocasiones, y así podemos seguir mencionando diferentes premios y también diferentes datos históricos que representa o que ha representado Miguel Cabrera en su carrera por las Grandes Ligas.
Bueno, antes de pasar con Carlito, le quiero dar los buenos días a gente que ya está comentándonos, a Jesús Gutiérrez, a nuestro barbero Loaiza Barber Cuts, el mejor de todos, a Mac Bonilla, nuestro músico, el caballo Mac Bonilla, un abrazo a Justy Román, que está también con nosotros, a Pasol Yanquista, el caballo ahí está también, José Augusto, por supuesto, y Orlando González, que nos manda saludos, y dice una pregunta seria, ¿culpable Detroit de esas lesiones mal curadas o nunca sanadas que hicieron la vida un calvario de Miguel? No, realmente culpable no hay nadie, yo creo, porque la fascitis plantar le puede pasar a cualquiera. Es una enfermedad complicadísima. La tiene Harrison Bader de los Yankees y la han tenido varios jugadores y es complicado jugar así. Saludos también al Turmo Alpique. Y ya le damos los buenos días entonces a la Biblia, a la enciclopedia de Con las Bases Llenas. Carlos Parra Machado, que antes de que hables, si usted está viendo este programa, y a lo mejor no está viendo por primera vez, todos los días nos ve gente por primera vez, y usted de verdad quiere profundizar en la carrera, la vida de Miguel Cabrera, el canal está aquí abajo de mí. Es Notas de Béisbol, el canal de Carlos Parra Machado, que desde el año pasado se ha dedicado a cubrir el día a día de Miguel Cabrera, y me imagino para el 2023 tirás viral casi todos los días. Así que yo creo que para el final del 2023 Carlos va a estar tocando los 100.000 suscriptores. Buenos días, Carlos Parra.
Buenos días, Alfred. Buenos días, Dayane. Buenos días a todos los que se unen a esta edición de Béisbol News, una edición en la cual, como bien dijo Alfred, yo me siento con una mezcla de sentimientos. Por un lado, contento por haber podido apreciar toda la carrera de Miguel Cabrera desde que debutó el 20 de junio del año 2003, conectando un jonrón para dejar el terreno a los Reyes de Tampa Bay en su último turno al bate, demostrando que estaba hecho para grandes cosas, hasta lo que ha podido alcanzar en esta temporada, en la que se convirtió apenas en el séptimo bateador que consigue 500 jonrones y 3.000 indiscutibles. Pero bueno, todas las cosas tienen su final. Y recordamos algo, ya para ese final de Miguel Cabrera quedan 121 días, que es el inicio de la temporada 2023. Y para los Spring Training quedan 87 días para que se lleve a cabo el inicio de los entrenamientos primaverales del béisbol de las Grandes Ligas. Miguel Cabrera tiene un contrato garantizado con los Tigres de Detroit hasta el año 2023. Hay dos opciones que presente ese contrato, pero son opciones del club que pudiera, digamos, extender la actividad laboral de Miguel para 2024-2025, lo cual entonces no es seguro. Yo entendería que tanto la gerencia de los Tigres como Miguel han dicho, mira, ya es suficiente, ya no tiene sentido extender una carrera que no tiene nada que demostrar. Ya Dayana nos dio parte de sus enormes méritos, podido conseguir el último triple coronado, lo lograron en 2012, 4 títulos de bateo. Como digo, es uno de los 7 jugadores con 500 jonrones y 3.000 hits. Y si termina con 300 puntos, que tomando en cuenta la proyección que señala Dayana, que terminaría con 307 puntos, perdón, sería solamente el tercero que terminaría con 300 puntos de promedio, 500 jonrones y 3.000 hits. Los otros dos, Hank Aaron y Willie Mays. Nada más y nada menos que ese par de monstruos del Olimpo de las Grandes Ligas. Entonces, aquí el tema no está en si va a llegar o no al Salón de la Fama, sino si va a ser o no unánime su elección, que ya podemos señalar que se tratará en la clase del 2029. ¿Por qué? Porque si él se retira el año que viene, él será elegible para estar formando parte por primera y me imagino única vez la papeleta de la gente de la BBWAA en la elección del 2028, que da pie a seleccionar a los integrantes del Salón de la Fama para el 2029, donde entendería un año después que lo hará Albert Pujol, porque Albert Pujol se retiró este año, le toca entonces un año antes estar en las papeletas que Miguel, y después Miguel Cabrera. Serán dos candidatos que a mi entender no creo que haya nadie de los tres, casi 400 electores que normalmente eligen a los miembros del Salón de la Fama por parte de la Asociación de Escritores Norteamericanos de Béisbol, que tenga algún argumento para dejar por fuera a un Albert Pujol y a un Miguel Cabrera. Pero bueno, si hubo un cristiano que consideró que Derek Jeter no era Salón de la Fama, todo es posible en la viña del Señor. Pero en todo caso, lo que sí es unánime es la satisfacción que nos queda como latinoamericanos, como venezolanos, como amantes del béisbol, de haber disfrutado de una carrera sencillamente extraordinaria, de un jugador que pudo cumplir todo lo que estaba previsto que hiciera. Cuando él firmó en 1999 con los Marlins de Florida un bono de $1,600,000, el mayor que para ese momento se había firmado para un pelotero latinoamericano. Lo que ya daba a demostrar que muchas cosas buenas se presagiaban de este extraordinario jugador y las ha cumplido con creces todo y cada una de ellas, y ahora le queda el descanso del guerrero. Él dijo que él quiere seguir vinculado de alguna manera con el béisbol, aunque dice que de manager ni queriendo, ni que le regalen el puesto, él quiere ser manager del equipo de la liga, pero sí, eventualmente pudiera estar formando parte de alguna selección. Y por ahí soltó, ahí hay unas imágenes que no sé si podemos señalarlas, de que si le vendía a los Tigres, él los compraba para poder entonces retirarse con los Tigres Aragua, su querido equipo en la Liga de Béisbol Profesional Venezolana, al término de la temporada 2023. Y poder entonces cerrar, digamos, ese ciclo en Venezuela. Pero de verdad que para mí es una sensación, insisto, de mucha alegría, de mucho orgullo, pero al mismo tiempo de cierta melancolía, que en la medida que se vaya acercando el fin de la temporada que viene, eso va a irse incrementando. Pero ya ustedes lo verán, como bien dijo Alfred, en mi canal Notas de Béisbol, donde estaremos dando un paso a paso de todo lo que hará Miguel en esa su temporada postrera en las Grandes Ligas.
Tienes trabajo y bastante. Y eso es bueno, vas a tener trabajo asegurado, mucho, mucho trabajo un año más. Y después, evidentemente, vas a seguir con todo lo demás. Pero bueno, saludo a Raimundo Sandoval, también ya con nosotros, a José BB, que está también conectado, abrazos y bendiciones, a Denis Román, también conectado con nosotros, a Zenis Rodríguez, otra de las reinas de nuestro canal, al policía, a Lizardo Rivera, a Fausto Espinal, a Samuel Orellana, a Jesús Gutiérrez, que está esperando ahí que hablemos algo por ahí de Boston, a Luis Capella, a Reinaldo Javier Aquino, que está preguntando que él nos ve por Spotify para darnos la evaluación de estrella. Fíjate que por Spotify no sé, pero tengo que averiguar. Yo voy a averiguar para que nos puedas ayudar por ahí, pero si puedes, Reinaldo, un momentito, entrar a iTunes, a Apple Podcast, hacerlo, aunque después nos oigas por Spotify, te lo agradecemos. Noé Rodríguez está por aquí también. Buenos días a todos ustedes. Al gran César Sánchez, otro de nuestros VIP. Bueno, vamos a tomar una pausa, señores. Cuando regresemos, vamos a hablar de premios en las Grandes Ligas. En este caso, otra vez, bueno, es el mejor, Shohei Ohtani. Y si usted lo que le gusta es el deporte y quiere ver muchísimas modalidades sin límites, el lugar es ESPN Plus. Sí, señores, el mejor sitio para suscribirse y disfrutar del deporte es ESPN Plus. Esta suscripción especial, que cuesta solamente $9.99 al mes, te va a permitir ver todos los deportes más importantes que están alrededor del planeta Tierra, las mejores ligas de fútbol, NFL, NBA, MLB, eventos, pero además todos los documentales en ESPN Plus. El enlace está en la descripción de este video. Ya lo saben, mi gente, instale ESPN Plus para que usted pueda disfrutar de mucho deporte. Señores, en un momento en el que ahora mismo no hay béisbol, usted tiene que tener ESPN Plus porque va a poder disfrutar de todo lo que ESPN Plus ofrece, todo ese contenido, todos esos documentales. Este es el momento de ver documentales, de poder enterarse de todo lo que está pasando en diferentes deportes, de poder ver mucha pelea de la UFC, boxeo, hay de todo en ESPN Plus, instálelo, el link está en la descripción de este video. Bueno, Shohei Ohtani recibió otro premio más, y ese premio, en este caso, fue el premio Edgar Martínez como el mejor bateador designado de toda la temporada de Grandes Ligas. Diana nos va a contar un poquito más sobre este premio de Shohei Ohtani, otro premio más para Shohei Ohtani.
Y que incluso lo gana por segunda temporada como consecutiva, como bien tú lo mencionas, un premio que entrega un grupo de periodistas, narradores y también personal del departamento de diferentes departamentos de relaciones públicas dentro de las Grandes Ligas, y que también exige un mínimo de 100 turnos al bate como bateador designado. Un Shohei Ohtani que se ganó este premio superando a otros candidatos que sonaban fuertes para ganarlo, como lo fue o como lo era Giancarlo Stanton, Bryce Harper, J.D. Martínez, Nelson Cruz y el cubano Jordan Álvarez. Ohtani gana este
señores,
premio.
Señores, ayer ya lo decíamos.
A sus 28 años, dejando un promedio de bateo de 273 con un promedio de envasado de 356 y también un slugging de 519. Conectó un total de 34 cuadrangulares con 30 dobles, 6 triples, 95 carreras impulsadas en 157 juegos en los que vio acción como bateador designado en esta temporada 2022, siendo claramente el bateador designado principal de los Angelinos de Los Ángeles en una temporada también histórica para él, donde quizás no alcanzó el mismo número de cuadrangular que el año pasado, pero en promedio de bateo al menos mejoró, y también Ohtani tuvo una temporada increíble también mejorando a nivel de picheo, que no se está, digamos, honrando con este premio, pero sí siempre es importante mencionar que Ohtani gana este premio como bateador designado al mismo tiempo en que estaba cumpliendo sus labores como lanzador. Cuestionable para algunos el premio, teniendo en cuenta también el poder que muestran otros bateadores designados, pero en esta ocasión quisieron darle el galardón nuevamente al japonés Shohei Ohtani.
Wow. Señora, vamos a tomar una pausa y cuando regresemos seguimos hablando de más noticias de béisbol. Y si usted lo que se quiere es ir de vacaciones con su familia, tenemos la mejor opción en Westgate. Westgate es lo máximo. Las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir porque usted estará pasándola con su familia por 4 días y 3 noches pagando solamente $99. Mi gente, la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate. Señoras y señores, entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts. En destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson Gatlinburg, Cocoa Beach o Williamsburg. El enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video. Ya lo saben, mi gente, váyanse de vacaciones a Westgate y disfrute de lo que tienen para ofrecer con esos increíbles descuentos de 75% para nuestros seguidores. El link está en la descripción de este video. Carlos, ya se sabemos, o sea, ya tenemos los nombres de las personas que pueden colocar en el Salón de la Fama Barry Bonds y a Roger Clemens. Ayer estuve viendo eso, pasaste la foto, está súper interesante, pero quiero que nos profundices un poquito más en quiénes son estas personas que pueden dar el sí para que sean inmortales estas leyendas.
Sí, efectivamente, Alfred, este próximo domingo se va a llevar a cabo la elección del Comité de la Era Contemporánea de Jugadores para acceder al Salón de la Fama. Esto es un comité, aquí está el comité, lo vamos a leer ahora los nombres, que tiene la responsabilidad de seleccionar a aquellos jugadores que no fueron seleccionados por la BBWAA y que hayan jugado de 1980 para acá, ¿verdad? En cuanto a su carrera, lo hayan resaltado de 1980 para acá. Fíjate que ahí están los jugadores. Este grupo está formado por estos 16 electores, perdón, están formados por tres grupos distintos. Por un lado están los miembros del Salón de la Fama, o sea, exjugadores que ya tienen su placa en Cooperstown, donde destaca el nombre de Chipper Jones, Greg Maddux, Jack Morris, Rain Sandberg, Lee Smith, Frank Thomas y Alan Trammell. Curioso, porque estos siete nombres, cuatro fueron elegidos por la BBWA y tres por el Comité de Veteranos, porque Jack Morris, Lee Smith y Alan Trammell no fueron elegidos por la Asociación de Escritores. Así que ellos están eligiendo o estarían eligiendo de la misma manera como fueron seleccionados ellos en un momento dado, aunque por un comité distinto. Están los ejecutivos del béisbol, donde hay dueños o gerentes generales de los ejecutivos. Esos son seis, donde está Paul Biston, Theo Epstein, Artie Moreno, el dueño de los Angels de Los Ángeles, King NG, la gerente, la presidenta de los Marlins de Miami, Dave St. Peter y Kenny Williams, que es el gerente general de los Medias Blancas de Chicago. Y están tres miembros más, que son entre periodistas e historiadores del béisbol, donde está Steve Hirsch, Lavelle Neal y Susan Slusler. Esos 16 miembros del comité tendrán la oportunidad de decidir entre 8 exjugadores. Todos ellos pasaron o bien mucho tiempo o bien poco tiempo en las papeletas y no tuvieron el 5% y no lograron para mantenerse las mismas, ni lograron el 75% para ser elegidos. El próximo domingo, entre los candidatos a ser elegidos por este comité de 16 jugadores, destacan, por supuesto, Barry Bonds, Roger Clemens y Curt Schilling, que los tres dejaron de estar en la papeleta de la BBWAA el año pasado. Así que, de alguna u otra manera, tienen su 11ª oportunidad prácticamente consecutiva de tocar las puertas del Salón de la Fama. Ahora por la modalidad del comité de la era contemporánea. Pero además de esos tres jugadores, tenemos otros 5 que llegaron un momento dado a estar mucho o poco tiempo en las papeletas. Tenemos el caso de Albert Bell, tenemos el caso de Don Mattingly, el caso de Fred McGriff, el caso de Dale Murphy y el polémico caso de Rafael Palmeiro. Acuérdense cuando les dije que Miguel Cabrera era uno de los 7 jugadores con 500 honrones y 3,000 imparables. Bueno, Rafael Palmeiro también forma parte de esa lista y no está en Cooperstown por el famoso yo no tomo lo que es y period. Bueno, por eso no está él en el Salón de la Fama por los periodistas, pero ahora tendrá una nueva oportunidad de ser seleccionado vía este comité de la era contemporánea. Este es un comité que se reúne cada 3 años porque en los años subsiguientes y posteriores, bien sea, se eligen jugadores de época de la edad de oro del béisbol o de la época antigua. El año pasado fue de la época antigua y ahí fueron elegidos casos como el de Mini Miñoso o Teoni Oliva, mientras que el año que viene puede ser que sea el de la era contemporánea, pero de manager y umpire y otro tipo de figura. Lo cierto del caso es que este domingo tiene que haber mínimo 12 votos a favor de alguno de los 8 candidatos que nombré para ser elegido al Fondo de la Fama. Es decir, se sigue manteniendo el criterio del 75%, porque 12 es el 75% de 16.
Claro.
Veremos qué puede pasar. Personalmente, creo que ambos, tanto Roger Clemens como el amigo Barry Bonds, deberían de estar recibiendo el beneplácito del Salón de la Fama. El año pasado quedaron con 66 votos, 66% de los votos Barry Bonds y 65.2% de los votos Roger Clemens. O sea, menos de 10% del famoso 75%. Y en esta oportunidad, 7 son los jugadores que tienen peso en la discusión. Claro, los 7 votan a favor de ellos y todavía les queda un voto más que conseguir del resto de los otros 3 grupos. Veremos qué puede pasar. Creo que esto es un momento. Yo creo que ya es tiempo suficiente de que esos dos señores que no les probaron nada y que, pues, claro, hay muchos indicios, todo lo que tú quieras, pero no, nunca se dieron en un reporte positivo en una época en la que no era prohibido ese tipo de cosas. Creo que tienen los méritos suficientes para estar en el Salón de la Fama. Estamos hablando del ganador de 7 MVP en la figura de Barry Bonds, que además es el dueño absoluto, la marca de una temporada y de toda una carrera en cuadrangulares y además en boletos. Y estamos hablando de Roger Clemens, 7 MVP y 354 victorias y más de 4,500 ponches. Si eso no son méritos para llegar al Salón de la Fama, nadie tiene que estar al Salón de la Fama. Así de sencillo, según mi criterio. En todo caso, el lunes, en el día de tu cumpleaños, veremos si estaremos celebrando, además de tu cumpleaños, la entrada o no, oye, de alguno de estos 8 candidatos.
Que lo celebren, que es mi pitcher preferido, mi bateador preferido. Mira, qué clase de regalo de cumpleaños. Señores, hay que parar todo un momento. José Augusto, no sé, parece que hay un problema. Se ha vuelto, creo que, loco y ha bloqueado. Yo lo que quisiera saber es una cosa. ¿Por qué pasa esto? O sea, ustedes no tienen que mutear a nadie. José Augusto acaba de poner en penitencia a Rafael Sosa, Antonio García, Luar Flores, César Sánchez. Comentarios que decía buenos días familia beisbolera, el otro comentario decía saludos a todos, el otro comentario decía saludos, el otro decía Pito Abreu para los Astros. No sé qué pasó ahí, pero yo le voy a mandar este mensaje a toda la gente que son moderadores en este momento, pero el otro día también creo que Justy Román bloqueó a alguien. Ustedes no tienen que hacer nada a no ser que se aparezca una de las cuentas, que ustedes saben cuáles son, para no decirle ni el nombre, que pone a hacer spam para llevar a la gente a los links y todas esas cosas. Fuera de eso, no hay ningún comentario, o sea, no hay ninguna necesidad de bloquear a nadie. Dice José Augusto que se quedó dormido. No toquen nada. Ustedes están disfrutando de la transmisión, van al chat, escriben lo que quieran escribir, nosotros leemos, pero ustedes no tienen que revisar los comentarios de las demás personas. A nosotros, literalmente, fuera de que nos hagan spam, y lo hacemos para protegerlo ustedes mismos, que se mete una cuenta, que esté compartiendo el link, que son maliciosos, fuera de eso, cualquier persona puede poner cualquier cosa y a nosotros no nos importa. O sea, es importante eso. Entiendo que a lo mejor puso el dedo malo o lo que sea, pero oye, son cuatro personas que ahora ya no sé, no están aquí otra vez en el chat. Y que el otro día la persona que mutearon nunca regresó. Y yo siempre me pregunto si las personas que les pasa esto creen que somos nosotros, que es otra gente. Y esa persona se puede ir del canal y no regresar jamás al canal porque se sienta mal. Esto es un gran problema para nosotros, que apreciamos a cada seguidor uno por uno individualmente y que los conocemos y que tenemos una relación directamente con todo el mundo. Así que, por favor, de verdad, le quiero mandar a decir a todos las personas, porque yo no quiero tener que quitar eso. Y yo a los seguidores que sé que son súper fieles, que están aquí, y para que nos ayuden, los tengo puestos como moderadores. Si sigue el problema de que por error, y yo sé que son errores, pero nosotros no podemos tener el chance de perder gente, ¿sabes? Porque nosotros no podemos perder ni un solo seguidor del planeta. Si eso sigue pasando por error, por lo que sea, alguien mutea a alguien otra vez, yo voy a tener que quitar a todos los moderadores y nosotros vamos a tener que volver locos teniendo que mutear cuando empiece a entrar todo el spam que entra aquí al canal. Pero por favor, les voy a pedir de verdad encarecidamente que ustedes no hagan nada que no sea disfrutar del show igual que todo el mundo. Que usted tenga la herramienta de ser moderador no significa que usted tiene que hacer nada. Simplemente, si ustedes ven un mensaje que es un spam, lo bloquean. Punto. Es lo único que yo les pido. La única cosa para la que ustedes los tengo ahí de moderadores, más nada. Y por un problema de reconocimiento a la gente que sé que son más activos en el chat, más nada. No hay que mutear a nadie. No importa si alguien real, por ejemplo, no sé, Pepe Suárez se conecta y Pepe Suárez quiere poner, hola Alfred, hola. Déjenlo que lo ponga, no importa. Mientras más comentarios hay en un chat, es mejor. Se lo enseña a más personas. O sea, no hay problema con eso. Por favor, en serio, tengan eso claro, por favor, en serio. Y Carlito, saca la campana de la fortuna y suena la Carlos Parra. Gracias, Wander Tapia, por esa donación que nos acabas de hacer, mi hermano. Dios te bendiga. Y también, Carlito, vuelve y saca la campana de la fortuna y suena la Carlos Parra. Lizardo Rivera, nuestro policía, nos hace esta donación. Así que gracias, Wander Tapia. Gracias, Lizardo Rivera, por las donaciones. Y bueno, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar las noticias rápidas con Dayana Villalobos, que incluyen una firma importantísima que se dio el día de ayer por los Astros de Houston. Y si quieres manejar el carro del año, sí señor, el automóvil de tu sueño lo tenemos para ti. Gracias a nuestro querido amigo Alexander Dorticós, el ruso, manager en finanzas de Breyman Honda. Señoras y señores, Breyman Honda te permite manejar ese carro que siempre soñaste. Muy fácil, solo tienes que llamarlo a su número personal, el 786-222-4758. La mejor oferta para los seguidores nuestros está en Breyman Honda. Usted lo puede visitar en persona en el 7000 de Coral Way en Miami, Florida. Recibe los intereses más bajos. No tienes que dar un solo dólar de entrada, $0 de down payment. Y no importa cuál sea tu reporte de crédito, nuestros seguidores vienen y salen manejando el carro del año. 786-222-4758. Repito, 786-222-4758. Dígale a Alexander Dorticós que usted es amigo nuestro. Ya lo saben, señores, maneje el carro del año. Gracias, Alexander Dorticós. Saludos a Ramses Rivas. Saludos a Jonathan de Arma. Saludos a Orlando Gutiérrez. Y saludos también a Jesús Rivas. Me preocupa este mensaje de Jesús Rivas porque dice, Yo dejé de escribir mis opiniones por gente que no respeta, solo doy mi like y disfruto lo que hicieron. No, eso no puede pasar. Señores, de verdad estoy a punto de quitar los moderadores. No por nada malo, o sea, pero, por ejemplo, si Jesús Rivas dice eso, eso no puede pasar. O sea, quiero que quede claro, y esto es un llamado a todos los moderadores de nuevo del chat, un llamado, y de madre que uno tiene que salirse de guión en un programa que estamos haciendo para esto. Los moderadores del chat, por favor, unos a otros que se den cuenta, cada vez que alguien mutea a alguien, déjenmelo saber. Porque yo no veo YouTube. Para que ustedes entiendan, yo no estoy en YouTube. Yo estoy en otra plataforma que no es YouTube. Y yo veo los comentarios de ustedes a través de esa plataforma. Entonces yo no sé quién muteó a quién, porque eso no sale en esta plataforma que yo utilizo. Yo necesito saber que nadie se mutee aquí. Si nosotros estamos en un juego de los Yankees, se conecta una persona y dice, estúpido, no sé qué, y nos llena de malas palabras. No importa, usted no tiene que mutear a nadie. A nadie. O sea, nadie tiene que mutear a nadie. Ustedes solamente van a bloquear los spam. Es todo. Es todo. Nosotros somos personas públicas. A mí no me interesa a nadie que pueda decirme que yo soy la peor persona. No importa. A mí eso me ayuda, me hace bien. Está poniendo más comentarios. Es bueno para eso. Ustedes después les responden a esa persona, el otro responde, genera más comentarios. Literal, yo no tengo problema con eso. Por favor, no vuelvan a mutear a nadie. Queda prohibido en este momento para todos los moderadores con las bases llenas mutear a nadie. No se puede mutear. Se bloquea los spam. Punto. Es lo único que pueden hacer. Por favor, ¿ok? Bueno, vámonos con Dayana en las noticias rápidas.
Bueno, entre las noticias rápidas, se escuchan rumores de que si siguen así, Alfred va a quitar los moderadores.
Sí. Primera noticia. No, es que literal, un muteo más y se acabaron los moderadores.
Bueno,
sí,
esos maneras, rumores están fuertes.
¿Yo puedo bloquear desde aquí?
Esos rumores están fuertes, así que es posible que esté cerca de que se concrete si nuestros moderadores no se ponen las
pilas, no sé, queremos que alguien mutee a otra persona. Eso es completamente anticonstitucional.
Sí, sí. Bueno, una noticia muy importante y llamó mucho la atención del mundo del béisbol en el día de ayer, y es que los Astros de Houston ya tienen primera base y no es Yuli Gurriel, sino el primera base, ex primera base de los Medias Blancas de Chicago, José Abreu. Ayer, pues el mismo equipo confirmó esta firma que va a ser por 3 años y 58 millones de dólares, dándole un salario promedio a José Abreu por los próximos 3 años de 19 millones 500 mil dólares, estando con los Astros de Houston en 2023, 2024 y 2025. En este momento, Abreu tiene 35 años, estaría llegando a los 36 años el próximo 29 de enero. Y bueno, estamos hablando de un bateador de mucho poder que en esta temporada 2022 no le fue muy bien realmente. Creo que fue uno de los jugadores que normalmente es bueno y este año no lo fue. Sin embargo, los Astros de Houston han confiado en este cubano para las próximas 3 temporadas, desechando la opción de firmar nuevamente a Yuli Gurriel, que en este momento es agente libre. Otra de las firmas que se han dado, no precisamente se han confirmado de forma oficial por parte de los equipos, pero sí diferentes reportes lo han mencionado, y es que los Angelinos de Los Ángeles han firmado por un contrato de liga menor a Chris Devensky, el relevista Chris Devensky, que en esta temporada 2022 estuvo con los Arizona Diamondbacks y con los Phillies de Filadelfia, con invitación, por supuesto, a entrenamientos de primavera con el equipo grande. También Ken Rosenthal ha anunciado en el día de ayer que el lanzador diestro Trevor Gott ha tenido o ha llegado a un acuerdo de 1 año con los Marineros de Seattle en un contrato de liga mayor. Y entre los equipos o los rumores que se escuchan de posibles firmas que estaremos viendo en los próximos días, suena fuerte Carlos Rodón para los Rangers de Texas, que también le están apuntando a otros jugadores, según diferentes reportes, como lo es Justin Verlander y también Jacob deGrom. Pero si no pudiese concretarse esa firma, Carlos Rodón sin duda alguna fuera una muy buena opción para los para los texanos. Y dos noticias rápidas relacionadas con el sindicato de peloteros en las grandes ligas es que su presidente, Tony Clark, se ha ganado una extensión de contrato hasta el 2023, lo que quiere decir que él va a estar liderando las nuevas negociaciones para el CBA que se estarán dando en el año 2026, y también el subcomité del sindicato de peloteros, que está conformado también por peloteros, tuvo diferentes cambios. Entre esos cambios está de que Mark Scherzer, Gerrit Cole y otros jugadores salieron del comité. Los únicos que se mantuvieron fueron Marcus Semien y Francisco Lindor, y hubo nuevos peloteros que entraron en este comité, como es el caso de Lucas Yolito, Lance McCullers Jr., Jack Flaherty, entre otros. Esas son las noticias flash de esta edición de Baseball News de este martes, muchachos.
Ya tú sabes, señores, tomamos una pausa. Cuando regresemos, pues vamos a ir hablando de béisbol. Visite nuestra página web conbasesllenas.com, el sitio número uno de béisbol en español. Todas las noticias de todos los equipos usted la encuentra en conbasesllenas.com. Noticias de la MLB, nuestros podcasts, videos y todas las ligas de béisbol alrededor del mundo están en conbasesllenas.com. Chequee todas nuestras publicaciones día a día. Asegúrese de estar suscrito a conbasesllenas.com a través de Google News para que de esta forma usted no se pierda una sola noticia de las que publicamos en nuestro medio. Conbasesllenas.com es el sitio número uno de béisbol en español de toda la internet, y usted está invitado a seguirnos. Recuerde que cuando terminen los playoffs estaremos con todas las ligas invernales llevándole día a día las mejores noticias del mundo del béisbol. Ya lo sabe, mi gente, por favor, no deje de visitar todos los días. Hágalo un hábito para usted con conbasesllenas.com, el sitio número uno de béisbol en español, para que usted esté completamente informado de todo lo que ahí está sucediendo. Otro premio que hubo ayer fue a José Cubas, lanzador de los Royals de Kansas City. Cuando se habla de Kansas City, por supuesto, hay que hablar con Carlos Parra Machado. Carlitos, uno de los lanzadores que ha sido historia, deberíamos tener, entrevistarlo. Yo creo que sería una entrevista fantástica. Te encargo que la consigas y cuéntanos el premio que se dio.
Bueno, estamos hablando del lanzador relevista José Cubas, que debutó en las Grandes Ligas esta temporada con los Reales de Kansas City y que recibió el premio Tony Conigliaro, que entrega el equipo, los Medias Rojas de Boston, aquel jugador que haya demostrado pundonor y superación para, digamos, sirva de ejemplo. Tomando como referencia al jugador Tony Conigliaro, un jugador que brilló con los Medias Rojas de Boston, que fue el jugador más joven en llegar a 100 jonrones y que conquistó un título de jonronero a los 20 años de edad, y que desafortunadamente después fue golpeado, sufriendo una suspensión importante en su carrera, y que al final, a pesar de que se pudo recuperar, y eso lo toma como ejemplo la gente de los Medias Rojas de Boston, que desde 1990 entrega este premio. Desafortunadamente, Conigliaro murió a la edad de 45 años, 1990. Y el premio fue otorgado a Cubas por lo que significó esta experiencia de vida de un jugador que hace apenas 2 años era repartidor de FedEx, que había sido firmado como infielder por los Cerveceros de Milwaukee en la ronda número 11 del draft, pero que no pudo llegar de esa manera a la Grandes Ligas, y que luego aprendió a ser lanzador, y hubo un momento en el cual no tenía ningún tipo de contrato y tenía que mantener a su familia, y fue repartidor de esta empresa de envío. Poco a poco fue consiguiendo opciones, primero en la Liga Dominicana con las Águilas Cibaeñas, luego con los Diamondbacks de Arizona, y al final esta temporada logra el sueño de ser un jugador de Grandes Ligas con los Reales de Kansas City, en el cual tuvo una marca de 4 ganados y 2 perdidos en 47 apariciones al plato, con una efectividad de 3.58. Entonces, aquí el premio no va solamente por el hecho de lo que pudo haber hecho en el terreno de juego, sino sobre todo esos ejemplos de superación que supone esta historia de José Cubas, que nunca dio su brazo a torcer, y que con la voluntad de hierro que tuvo, pudo conseguir el sueño de ser Grande Liga a pesar de todas las adversidades. Entonces, felicitaciones para José Cuba, que recibe este prestigioso galardón.
Gracias, Carlito. Y antes de avanzar con más noticias, recuerden que tenemos un enlace en la descripción de este video para que usted compre hoy en la MLB Shop, la tienda oficial de las Grandes Ligas. Todavía están los descuentos. Ahora estuvo Cyber Monday, el lunes cibernético que fue ayer, y todavía usted puede acceder a comprar muchísima mercancía de su equipo favorito en MLB Shop, la tienda oficial de las Grandes Ligas. Recuerden que ahí está el link para que ustedes lo hagan y que todavía hay más de 30% de descuento a la hora de comprar su mercancía de béisbol. No lo olviden, háganlo y disfruten de los descuentos que tenemos ellos para ustedes. Los Leones de Ponce, aquí debe estar feliz Teresita Feliciano, los Leones de Ponce pintaron de blanco a los Indios de Mayagüez y ahora encadenan su tercera victoria consecutiva en la Liga de Béisbol puertorriqueña. Roberto Clemente y Dayana nos va a dar más datos, más detalles al respecto.
Sí, esto derrotando 7-0 a los Indios de Mayagüez en el día de ayer, donde casualmente este fue el único encuentro que se dio en la jornada de la Liga Puertorriqueña. Un tremendo de juego para los Leones de Ponce, que solamente permitieron 2 sencillos por parte de la ofensiva de los Indios. Regalaron 2 bases por bola nada más y propinaron un total de 10 ponches en un juego donde los Indios se habían puesto rápidamente con un cuadrangular en la primera entrada. Pero muchachos, en la segunda entrada estos Leones rugieron y pudieron anotar un total de 6 anotaciones que al final del juego pudieron anotar una más y llevarse esta victoria 7-0 en su casa. Y también con estas 3 victorias consecutivas que ya tienen, le ha permitido mejorar su récord de victorias en esta temporada 2022-2023, hasta el punto que en este momento se encuentran en el tercer lugar de la tabla de posiciones por encima de los Indios de Mayagüez. La acción en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente sigue hoy martes. Los Cangrejeros de Santurce estarán visitando a los Indios de Mayagüez, enfrentándose a ellos. Los Leones de Ponce se quedarán en casa y van a recibir la visita de los Gigantes de Carolina, mientras que RA12 va a estar enfrentándose a los Criollos de Caguas, que están en el primer lugar de esta tabla de posiciones. Le siguen los Cangrejeros de Santurce, tercer lugar, como lo dije, Leones de Ponce. Los Indios de Mayagüez se encuentran en el cuarto lugar, Gigantes de Carolina en el quinto lugar y RA12 en el último lugar con récord de 5-15.
Ahí está, y bueno, vámonos con más de béisbol invernal porque Ronald Acuña ganó la edición número 20 del Derby de Jonrones en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Entiendo que nuestros amigos del Extra Base, creo, en su canal pusieron este derby. Usted puede ir a buscarlo en su canal del Extra Base, búsquelo. Y ganó Ronald Acuña y Carlito nos va a contar cómo fue eso.
Sí, efectivamente, es la 20ª edición del Festival de Jonrón Pepsi que se efectuó en el Estadio Universitario. Hubo una presencia de muchos competidores de calibre. Estamos hablando de Diego Rencones, Balbino Fuenmayor, José Altuve, Gleyber Torres, Eugenio Suárez, Wilson y William Contreras, los dos hermanos. Eduardo Escobar, Juan Yepes y el que se robó el show, wow, Ronald Acuña Jr. Curioso el hecho de que el amigo José Altuve no metió ni un solo jonrón, no pudo hacer nada en la primera ronda en la que salió eliminado. Al final, la fiesta la puso la luminaria de los Tiburones de La Guaira y de los Bravos Atlanta, que montó un espectáculo aparte. Dio batazos de todos los calibres y pudo llevarse el premio destronando a William Contreras, que venía de ser el ganador de las 2 ediciones previas. Fue una fiesta esta situación en la cual, sin duda alguna, lo importante fue que el de la Sabana conectó hasta 14 cuadrangulares a las gradas, la máxima cantidad para un jugador alguno en la instancia. Luego entonces estuvo un enfrentamiento en varias etapas, en la cual en la final tuvo que llegar a con 11 cuadrangulares porque su rival había tomado 12. Al final, el enemigo Ronald Acuña se llevó el premio demostrando que está enfiebrado. 32 cuadrangulares fue lo que pegó este jugador durante el torneo. Y ya manifestó en las declaraciones que el tipo anda enfiebrado y que le pidió permiso a los Bravos de Atlanta para seguir en postemporada con los Tiburones del Guayas, que están teniendo tremenda campaña. Así que ayer muchos fuegos artificiales en el Universitario, y el que más la botó de jonrón, Ronald Acuña Jr.
Pero, o sea, tengo una pregunta. En cuanto al permiso de Ronald Acuña, o sea, ya no va a jugar más en la temporada regular y ya va entonces a entrar directo en la postemporada que lleguen los Tiburones.
Mira, está con el cuento de un poquito más. Era por 5 juegos. Es ahora hasta el 7 de diciembre. Mira, es hasta el 7 de diciembre, pero yo voy a jugar postemporada. Así que el hombre quiere.
Pero la postemporada no es en enero.
La postemporada es en enero. O sea, el hombre quiere.
Pero ¿y qué va a pasar del 7 de diciembre a enero?
Va a seguir jugando. Esas son las aspiraciones que tiene él, extender su permiso hasta la postemporada, o sea, hasta el round robin.
Oh, sería, o sea, que lo que él quiere es jugar ya todo completo.
Es un enfiebrúo. Ahora, Acuña Junior es un enfiebrado. Y él,
bueno, un fiebrúo, y ama su país también. Fuera, le gusta estar en su país.
Recordemos que está debutando en esta temporada.
Sí, correcto.
Y la gran trayectoria que tiene este jugador, novato del año, campeón mundial, claro, Atlanta, es primera vez que juega en la Liga Venezolana y se la está gozando.
Claro, eso es lo que pasa, está en casa. Bueno, saltamos de Venezuela y entramos en la Lidón, porque extraordinaria la labor de Carlos Martínez para dar el triunfo. Este es el momento del show en donde yo me cambio siempre la gorra. Espérate un momentico. Y ya estamos a tope porque Carlos Martínez le da el triunfo a las Águilas Cibaeñas, que se mantienen en la punta de la Lidón. Carlos Parra nos va a contar.
Pero sí, quisiera que esta compartirla con Dayanita, porque como yo no soy de las Águilas Cibaeñas, entonces no puedo hablar mucho de las Águilas Cibaeñas. Lo que voy a hablar es que ayer en la previa dijimos, en la que tuvimos Eric y yo, de que los Leones del Escogido no le habían ganado en toda la temporada a los Tigres del Licey. Y ayer yo no sé si fueron los Leones del Escogido los que ganaron por sí mismos o con ayuda de las Águilas. Porque recordemos que las Águilas Cibaeñas, los Leones y los Tigres del Licey son los que están compitiendo el primer lugar en la Lidón. Y ayer por primera vez en la temporada pudo el equipo de los Leones del Escogido ganarle a su rival de estadio, a el equipo de los Tigres del Licey, blanqueándolos, ¿no? Entonces, de verdad que es importante esta victoria, que si bien no les da, no les lo saca del sótano donde están ubicados, sí por lo menos se quitan la mácula de no haber podido derrotar a los Tigres del Licey en la presente temporada. Pero Dayanita, ayúdame, ¿qué fue lo que hizo el tsunami Carlos Martínez? Que con las Águilas Cibaeñas no le está dejando más nadie y derrotaron a los Toros del Este.
Sí, un Carlos Martínez que nuevamente está teniendo la oportunidad de lanzar y lanzar en su país. Ayer este hombre lanzó en 6 entradas completas, permitiendo solamente 3 imparables a los Toros del Este, una sola carrerita y también propinando un total de 6 ponches. Y ya en su participación en la Liga Dominicana tiene una efectividad de 3.61 en un juego donde las Águilas Cibaeñas de Alfred Álvarez Terras ganaron de una buena manera 6-1 frente a los Toros del Este, que no han sorprendido mucho en esta temporada 2022-2023, pero sí lo ha hecho las Águilas Cibaeñas, que demuestran también por qué tienen tantos títulos en la Liga Dominicana.
Ya, fíjate como te digo, o sea, siempre te he dicho, Diana, eres una gran profesional. Creo que eres una de las personas más talentosas que ahora mismo existe en el mundo del béisbol en español. Pero cuando hablas de las Águilas, te oyes mejor. O sea, es una cosa que tu voz se proyecta de una manera diferente.
No me parece, no me parece.
Sí me parece, no me parece. No me parece.
Y bueno, ella es bonita y talentosa sin tener que hablar de esos emplumados. Así
claro,
que no me
él
parece.
Quiere que hablen de unas estrellas orientales que los pobres ya dan grima.
Ayer los que yo a palo.
Loco estás porque llegue Fernando Tati o Robinson Cano o Miguel Sanó o alguien de esa gente a salvarte la vida, pero no va a pasar. Entonces, ahora presentado a ustedes por el canal de YouTube de Carlos Parra Machado, Notas de Béisbol, llegan los cumpleañeros del día de hoy, que por cierto, lujo, lujo en dos de los tres cumpleañeros, la verdad. Vamos con eso. Ángel Santo esta décima, dice, viene diciembre, época bonita, seguimos con las bases llenas en estas fiestas plenas. Para mí la favorita es nada que ver con Anita, pero sí con Dayanita. ¡Oye, un aplauso! Para nuestro decimero, por aquí también está nuestra poeta, que es Teresita Feliciano, dice, mis leones de Ponce, pasito a pasito de la mano de Edwin Rodríguez. Ahora sí, Carlos Parra, cuéntame, porque ahí vi a Marianito, de cumpleañero, y eso me puso feliz.
Sí, señor. Resulta ser que hoy tenemos a tres cumpleañeros, uno jugando y otros dos miembros del Salón de la Fama. Uno por el Comité de Veteranos y otro unánime, el único que ha recibido esa distinción de la BBWAA. Nos referimos al 42 de Sadman, a Mariano Rivera, quien nació un día como hoy en Panamá, el 29 de noviembre de 1969, por lo que está arribando a 53 años de edad. ¿Qué hablar de Mariano Rivera? Un hombre 13 veces convocado al Juego de las Estrellas. 5 anillos de serie mundial tiene con su Yankee Nueva York, en el cual en una temporada inclusive fue el MVP de ese juego, de esa serie mundial, también de la serie de campeonato, y también fue el más valioso del Juego de las Estrellas en su último año de actuación. Ganó 5 veces el premio a el relevista del año. Estamos hablando del jugador que tiene la mayor cantidad de juegos salvados de toda la historia del béisbol, 652 juegos salvados, con una marca de 82 triunfos y 60 derrotas y una efectividad de 2.21 en 1.115 encuentros. Salvó esa cantidad, 652, y ponchó a 1.173 contrarios con un WHIP de 1.00. Pero si esos números, Alfred y Dayana, les parecen extraordinarios, quiero compartir con ustedes, de alguna manera, sus números de postemporada. Este ciudadano dejó una marca de 8 ganados, 1 perdido y una efectividad de 0.70 en 96 encuentros, en los que lanzó 141 entradas, salvó 42 desafíos y solamente le anotaron 11 carreras limpias durante toda su actuación. De verdad, impresionante. En las 16 rondas divisionales en las que participó, 2 ganados, 0 perdidos y efectividad de 0.32 en 56 entradas, 2 carreras permitidas. De verdad que con Mariano Rivera, cuando tocaba esa canción de Metallica de Enter the Sandman, cierre, ya se acabó, ya no hay más nada que hacer. Hubo algunas excepciones, como por ejemplo ese podrido que le conectó Luis González en la Serie Mundial del 2001, pero era humano, es humano Mariano Rivera, pero en el 99.9% de las veces el que el hombre estuviera en noveno inning era garantía de un triunfo para los Yankees de Nueva York. Y hoy, nuestro Mariano Rivera, nuestro orgullo latinoamericano, único jugador elegido de manera unánime por el Salón de la Fama, está de cumpleaños. Pero también otro miembro del Salón de la Fama que sí tuvo que tardarse bastante tiempo en llegar y que desafortunadamente no estaba en vida cuando ya recibió ese reconocimiento, fue Orestes Mini Minioso, el único jugador que ha podido participar en 5 temporadas distintas en las Grandes Ligas, porque si bien es verdad que su etapa de plenitud fue a finales de los 40, 50 y 60, también tuvo un guiño gracias a Bill Vick en el 1976 y en 1980, en la cual con 56 años participó en un juego de los Medias Blancas de Chicago. El amigo Mini Miñoso nació en Perico, Cuba, el 29 de
Perico, noviembre. Matanzas, Cuba. No te olvides, Matanzas, por favor. Que...
¿Al lado de tu casa?
No, no, pero eso es mi provincia.
Ah, bueno. Bueno.
La provincia que más Salón de la Fama ha dado.
Wow.
En Cuba, bueno, fácil.
Sí, porque el lugar de más Salón de la Fama...
Es donde digo, es donde Mini Miñoso, sí. Es de donde José de la Caridad Méndez, todo el mundo de ahí.
Es donde es Alfred Álvarez.
Donde soy yo que voy a ir para Salón de la Fama algún día. Así que...
A visitarlo, me imagino.
Vas no, a ir algún... ella ha ido a visitarlo, voy a estar ahí.
Okay.
Como creador de contenido, cuando tengan que dar ese premio, ahí voy a estar yo.
Ah, Dios vaya por delante. Mini Miñoso entonces nació el 29 de noviembre de 1923. Desafortunadamente murió el 1 de marzo de 2015 con la edad de 91 años, sin enterarse de que este año, 2022, recibió el galardón de ser miembro de Salón de la Fama vía Comité de Veteranos. En su carrera, Mini Miñoso participó en 13 All-Star Games. De hecho, inclusive fue el primer latinoamericano que salió como emergente en un juego de las estrellas, porque el primero como titular fue Alfonso Chico Carrasquel. Fue campeón mundial en 1947 de la serie, de la serie mundial, y ganó 3 guantes de oro. En 1947 estuvo ya como parte del equipo de las Ligas Negras de Nueva York. En las Grandes Ligas debutó con los Indios de Cleveland en 1949 y luego estuvo con los Medias Blancas de Chicago hasta 1964, que fue su última temporada como regular. En 1976, con 52 años, participó en 3 encuentros, donde inclusive batió un hit. Y en 1980 participó en 2 desafíos, ya con 56 años de edad. Lo cual, para muchos, es un hecho muy curioso, pero le quitó cierta seriedad a su carrera. Y quizás por eso fue pechado en no llegar al Salón de la Fama. Pero lo hecho por Mini Miñoso fue extraordinario, sin contar esa curiosidad. En su carrera pudo batear para 299, derivado de conectar 2.113 indiscutibles en 7.059 turnos al bate. Y uno de los que está también cumpliendo año hoy y que está jovencito es MJ Meléndez, quien hoy está llegando a su cumpleaños número 24. Nació en Daytona Beach, en Florida, de origen puertorriqueño, y que debutó esta temporada con los Reales de Kansas City, en la cual batió 217, derivado a conectar 100 indiscutibles en 460 turnos al bate. Entonces, MJ Meléndez y Mariano Rivera están hoy de cumpleaños, y Mini Miñoso está jugando allá, conjuntamente con Bill Vick, en el Campo de los Sueños.
Gracias, Carlito. Gracias a toda la gente que se conectaron con nosotros el día de hoy. Que Dios me los bendiga. Recuerden que esta noche estamos con la previa, ¿no?
Sí, hoy nos toca... Tus Águilas Cibaeñas contra los Toros del Este.
Duro, duro.
A las 7 de la noche, hora de República Dominicana.
7 de la noche, hora de la República Dominicana. 6 de la tarde,
hora este de los
Estados Unidos. Estaremos en vivo nuevamente. Así que, de nuevo, gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Dios me los bendiga. Y recuerden que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Bendiciones. Hasta la próxima.